K-U-T. M-C-K-U-T.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM. Dadas las actuales circunstancias creadas por el COVID-19, quienes hacemos este programa no podemos estar de manera presencial en los estudios de la radioemisora, por lo que les ofrecemos esta edición especial pregrabada.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM. Given the current circumstances created by COVID-19, we cannot be in the studios, and therefore we are offering this pre-recorded special edition.
Y muy buenos días, aquí estamos una vez más, Tiempo Latino, en la edición de hoy, 13 de diciembre de 2020. Y como siempre, bueno, vamos a comenzar con estos comentarios y informaciones sobre arte y cultura. Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en unos momentos más?
Bueno, en unos minutos vamos a estar hablando del concierto de Navidad organizado por la agrupación musical y Musici de Montreal.
Y bien, y en los titulares para las noticias del resumen noticioso de América Latina. En Argentina, después de largas horas de debate, aprobaron ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Y en Chile, parlamentarios finalmente aprueban participación de pueblos originarios en convención que redactará la nueva constitución, pero dicho acuerdo no ha dejado muchos conformes, especialmente en la comunidad mapuche, la principal minoría indígena del país.
En Perú, nuevamente el presidente Sagasti ha tenido que reemplazar a su ministro del Interior.
Entre tanto, en Venezuela, como se esperaba, elecciones parlamentarias del pasado domingo resultaron en un triunfo para las fuerzas del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.
Este va a ser justamente el tema de nuestro comentario en la revista de la semana. Y en materia internacional, en España, pese a pago de deuda con Hacienda, líos de impuestos y cuentas opacas siguen salpicando al rey emérito, ahora viviendo en Abu Dhabi.
Agua, lo que faltaba, ahora el agua comienza a cotizarse en el mercado de valores.
Noráfrica y el Medio Oriente. Estados Unidos reconoce soberanía de Marruecos sobre Sahara Occidental y, a cambio, marroquíes establecerán relaciones diplomáticas con Israel.
Entre los títulos nacionales de esta semana vamos a estar hablando de la vacuna contra el COVID. Primer ministro canadiense anuncia llegada de primeros envíos de vacuna elaborados por Pfizer y cómo se distribuirá a través de todo el país.
Y en Quebec siguen críticas por manejo de la pandemia. Cierre de restaurantes habría sido decisión política y no sanitaria.
que el rocío salpicó, incrementas mi pasión, gotas de un amor existencial, en tus colores morirá. Nuestros sueños no se acabarán jamás si tú dejas de volar. Los latidos temblorosos hallarán mutaciones de un hada angélica. Si tu cuerpo cambiara, mi vida empezará en nuevos colores y yo te espero. Y yo te espero. Mariposa que rocío salpico, contemplas mi dolor, melodías vagan sin tener hogar, en tus besos sin venda. Ojos brillarán. Estoy sentado en el jardín donde tú te alistas a partir. Si tu cuerpo cambiara, volarás, volverás, se te lo harás. Volarás, sé que lo harás, solo por ti, pensando en mí. Cambiarás, sus alas caerán, mi vida empezará en nuevos colores. Volarás, sé que lo harás, solo por ti, pensando en mí. Cambiarás, tus alas caerán, mi vida empezará en nuevos colores. Volarás.
Y dentro de las actividades culturales para esta semana, les quiero mencionar que habrá que apurarse para poder escuchar el concierto de Navidad de la agrupación musical y Imuncichi de Montreal, quien junto al grupo Melange presenta nuestro activo concierto navideño grabado el día 10 de diciembre en la iglesia de Saint-Jacques y que está disponible a través de la plataforma del Libretún hasta hoy, domingo 13 de diciembre. El precio de la entrada es de $20, impuestos incluidos. Para poder acceder a esta plataforma virtual, pueden entrar directamente a Libertour y comprar su acceso o bien a través de la página de iMusici de Montreal. El programa navideño incluye fragmentos de la cantata BWV 61 de Johann Sebastian Bach, el concierto grosso en sol menor, opus 8, en forma di pastorale para el Santísimo Natale del compositor italiano Giuseppe Torelli, así como también fragmentos de Himno a la Noche de Jean-Philippe Rameau, o bien fragmentos de la Messe de Minuit de Marc-Antoine Charpentier. Hay varias obras que están en programa. Para ser muy rápidos, les cuento: hay obras de Berlioz, de Ralph Vaughan Williams, de Francis Poulenc y de Camille Saint-Saëns, además de canciones tradicionales navideñas. Les reitero: para la compra de los derechos de acceso, pueden ir directamente a la plataforma Libertoon y ahí pueden acceder a comprar sus tickets que cuestan $20 de esta transmisión en vivo y que cuyo último día es hoy, 13 de diciembre. Un comentario que quería hacerles es que el día 11 de diciembre se celebró el Día Nacional del Tango, una fecha decretada para homenajear al cantante popularísimo de tangos argentino Carlos Gardel y al compositor Julio De Caro, quienes fueron reconocidos en todo el mundo por dar a conocer este género musical que tanta relevancia e interés ha tenido a través de los años. ¿Cómo surge la idea de homenajear al tango? En el año 1965, el famoso compositor artístico argentino, conocido con el nombre de Ben Molar, lanzó la iniciativa de homenajear a dos grandes personas de la música argentina de esa época, Carlos Gardel y Julio De Caro, que casualmente celebraban su cumpleaños un 11 de diciembre. A título de homenaje, voy acá a presentarles el tango Mano a Mano, cantado por Carlos Gardel.
Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Yeah.
mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán, que tía Kamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con caficias filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina de esta semana.
En Argentina, luego de 22 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo y la atención post-aborto.
El proyecto, presentado esta vez por el Ejecutivo, obtuvo 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.
A las 7:23 del viernes, cuando el tablero confirmó la mayoría de votos afirmativos y el presidente de la Cámara anunciaba que la legalización del aborto se convertía en ley, gran parte del recinto festejó entre aplausos y abrazos.
Esta ley responde a una demanda altamente sentida por las mujeres argentinas que se habían movilizado tras ese objetivo desde el anterior periodo de gobierno.
En aquella ocasión, el proyecto no había alcanzado, más bien dicho, la mayoría necesaria y había sido finalmente rechazado.
Entre tanto, en Perú, un nuevo cambio ministerial tuvo lugar esta semana.
El presidente Francisco Sagasti, designado para el cargo por el Congreso el 15 de noviembre, luego que masivas protestas ciudadanas se tumbaran en menos de una semana al gobierno ultraconservador de Manuel Merino, producto de un golpe parlamentario contra Martín Vizcarra, ha tenido que volver a cambiar de ministro del Interior en menos de una semana, luego que el nuevo titular del sector cuestionó públicamente sus decisiones.
El general de la policía en retiro, Cluber Aliaga, duró solo 5 días como ministro del Interior. Ha sido reemplazado por José Elice, quien venía desempeñándose como secretario general del Palacio de Gobierno y a quien no se le conoce experiencia previa en el tema de seguridad ciudadana. Es el tercer ministro del Interior en 3 semanas y el séptimo en lo que va del año.
La crisis estalló después que en los últimos días el general Aliaga, todavía ministro, apareció en los medios y después en el Congreso disparando contra su propio gobierno.
Primero criticó la decisión del gobierno de Sagasti de pasar a retiro a 18 generales de la policía y después justificó la brutal represión policial contra las protestas que lograron la salida del gobierno de Merino.
Posturas que iban en dirección opuesta a lo sostenido por el gobierno y que dejaban muy mal parado al presidente Sagasti, que reiteradamente había defendido la purga en la policía y criticado duramente la represión policial ordenada por Merino.
Fue un abierto desafío del ministro al presidente. Después de esas declaraciones, Sagasti le pidió la renuncia al general Aliaga. Mantenerlo lo habría dejado como un presidente débil, sin mando en su propio equipo ministerial, sin un rumbo claro, desacreditado ante la opinión pública.
Entre tanto, en Chile, luego de muchas tratativas entre parlamentarios de gobierno y oposición, este viernes se concretó un acuerdo para permitir que los pueblos originarios puedan elegir a sus propios representantes en la convención que redactará la nueva constitución del país.
La fórmula con la que se llegó a un acuerdo es de 17 cupos intranumerarios, es decir, dentro de los 155 convencionales constituyentes. En tanto, el escaño para los afrodescendientes será definido en votación separada en la sala del Congreso.
Pese a que la oposición terminó cediendo en casi todos los puntos a las demandas del gobierno derechista de Sebastián Piñera, el senador socialista Alfonso de Urresti valoró el resultado de la comisión mixta. A su juicio, este proyecto viene a hacer justicia tras siglos de relación con los pueblos originarios y que los incorpora por primera vez en la convención constituyente con representantes de cada pueblo.
Finalmente se acordaron 7 escaños para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara, 1 para el pueblo Rapa Nui, 1 para el pueblo quechua, 1 para el pueblo atacameño, 1 para el pueblo diaguita, 1 para el pueblo coya, 1 para el pueblo camayac y 1 para el pueblo chagán, 1 para el pueblo yango y 1 para la población afrodescendiente, que será definido en votación separada.
Además, se estableció que habrá un solo voto a nivel nacional con todos los candidatos de pueblos originarios de todas las regiones, a excepción de Rapa Nui.
En tanto, en Bolivia, el presidente Luis Arce informó que el gobierno derogó 7 decretos supremos para derribar el andamiaje neoliberal dispuesto por la presidenta de facto, Jeanine Áñez.
Desde el Ministerio de Economía denunciaron que dichos decretos carecían de respaldo técnico y financiero y pretendían beneficiar a los grandes empresarios, poniendo en riesgo la estabilidad del país.
Con la mira puesta en el objetivo de retomar el camino de desarrollo nacional iniciado durante las administraciones de Evo Morales, la Cámara de Diputados aprobó el impuesto a las grandes fortunas. En tanto, el gobierno empezó a pagar este mes el llamado bono contra el hambre.
Los 7 decretos supremos que fueron derogados este jueves facilitaban las contrataciones a privados para mejorar el sistema sanitario, impulsaban el apoyo a grandes empresas para el cumplimiento de sus obligaciones sociales y establecían prórrogas y facilidades de pago de impuestos a las exportadoras.
Y ahora vamos a las noticias internacionales en otras partes del mundo.
Para los promotores de la ideología del libre mercado, puede tratarse de un sueño hecho realidad. Para la mayoría del mundo, sin embargo, puede ser más bien una noticia inquietante.
Por miedo a la escasez, un recurso esencial como el agua, base de la vida en la Tierra, comenzó este lunes a cotizarse en el mercado de futuros de materias primas en Wall Street. De esta forma, su precio fluctuará como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo.
El índice Nasdaq Veles California Water Index, que rastrea el precio del agua, estará basado en los precios de los futuros del agua en California, que cotiza a unos 486,53 centavos de dólar por acre pie, una medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos, equivalente a 1.233 metros cúbicos.
El precio del agua en California se ha duplicado en el último año, según este indicador, y con la mayor escasez de ese bien, junto al aire, clave para la vida, la llegada al mercado de materias primas permitirá, según los expertos, una mejor gestión del riesgo futuro vinculado a este bien.
Según el Chicago Mercantile Exchange, CME Group, los nuevos contratos permitirán una mayor o mejor gestión del riesgo asociado a la escasez del agua y realizar una mejor correlación entre oferta y demanda en los mercados. Agricultores, fondos o municipios podrán protegerse o especular ante los cambios en el precio del agua, según señalan algunos economistas.
Aunque el índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, donde la escasez del agua ha aumentado, este valor podrá ser usado como referencia para el resto del mundo en los mercados del agua.
China y Estados Unidos son los principales consumidores del mundo de agua y, según Naciones Unidas, 2.000 millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua, mientras que en los próximos años, 2/3 del planeta podrían experimentar escasez de agua y millones de personas verse desplazadas. Canadá, por su parte, tiene las mayores reservas de agua fresca del mundo.
Pero la explotación excesiva de este recurso por el sector primario, la industria y el consumo humano, así como el cambio climático, han llevado a que este recurso sea cada vez más escaso.
El hecho que el agua entre a ser cotizada como una mercancía más, sin embargo, enciende luces de alarma, ya que empujaría a una presión en cada país para privatizar el agua.
Entre tanto, en España, la regularización fiscal del rey emérito Juan Carlos I ha dado un giro inesperado en 24 horas. El ex monarca, luego de denuncias de pagos irregulares por lo que no había pagado impuestos, se apresuró a pagar lo que consideraba eran sus deudas, pero sin embargo han salido a la luz nuevas situaciones irregulares de sus dineros.
En base al comunicado de este miércoles de su abogado, el ex fiscal Javier Sánchez Junco, se sabe que Juan Carlos de Borbón abonó voluntariamente casi 700.000 euros a la Hacienda Pública para regularizar su situación tributaria y declarar fuera de plazo la percepción de un mínimo de 800.000 euros entregados por el empresario mexicano Allen Sanginés Krauss.
Una acción voluntaria, sin requerimiento judicial previo, que conlleva un recargo del 20% y que está orientada, como indica el artículo 305 del Código Penal Español, a desactivar cualquier investigación por delito fiscal. Pero hay quienes advierten que el ex rey ya había sido advertido de la deuda y, por lo tanto, su pago voluntario no lo eximiría de ser investigado.
Juan Carlos abdicó el trono en 2014 en favor de su hijo Felipe VI. El gobierno de Mariano Rajoy entonces le concedió el título de rey emérito. Este título, sin embargo, no le confiere inmunidad, pero sí la tiene en el periodo anterior a su abdicación, ya que la Constitución española establece que el rey es inviolable y no puede ser sometido a juicio. Esto significa que en el hipotético caso de ser enjuiciado, Juan Carlos solo tendría que responder por actos cometidos después de su abdicación.
Entretanto, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que ha firmado una proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Tras mostrar su apoyo a Marruecos, Estados Unidos también ha anunciado que Rabat acepta establecer relaciones diplomáticas con Israel.
La declaración de Trump está en abierta contradicción con la decisión de Naciones Unidas, que considera al Sahara Occidental, una ex colonia española en el norte de África, como territorio en litigio.
La movida de Trump, seguida por el anuncio de que Marruecos se sumará a Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán, que también firmaron acuerdos similares con Israel, bajo el auspicio de los Estados Unidos, revela una suerte de enroque diplomático que evidentemente perjudica al pueblo saharaui, que lucha por su independencia desde los años 70, cuando España abandonó la colonia y tropas marroquíes invadieron el territorio, ocupándolo de manera ilegal hasta ahora.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
He visto que tienes los ojos de un ángel que mira hacia el cielo buscando amor. He entrado a un lugar prohibido y no puedo salir si no es junto a ti. Y aunque termina este infierno, comienza este cielo, todo paraíso es solo de dos. Y aunque tengas tu dueño, yo seguiré en pie. Y aunque duerman tus besos, sé que no descansaré.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal en este país.
El primer ministro Justin Trudeau anunció el jueves que varios cientos de miles de dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer estarán disponibles en Canadá antes de fin de año, inyecciones destinadas principalmente a los residentes de hogares de ancianos y al personal que trabaja allí.
Trudeau dijo que hasta 149.000 dosis de la vacuna de dos dosis estarán disponibles a finales de año para lanzar una campaña de inoculación masiva que se espera que dure varios meses.
Las primeras dosis llegarán a medida que algunas provincias, en particular Alberta, Manitoba, Ontario y Quebec, se enfrentan a un fuerte aumento de los casos y muertes a causa del COVID-19.
Trudeau dijo que estas dosis serán entregadas por la empresa directamente a 14 centros de distribución que ahora están equipados con el almacenamiento en frío necesario. Esta vacuna en particular debe ser almacenada en un congelador a temperaturas entre menos 80 grados Celsius y menos 60 grados Celsius, o en un contenedor térmico a menos 90 grados Celsius a menos 60 grados, lo que hace que la logística de distribución sea increíblemente compleja, dijo el primer ministro.
Las vacunas se distribuirán a las jurisdicciones sobre una base per cápita, lo que significa que cada provincia recibirá dosis de vacunas en cantidades proporcionales a su porcentaje de población. Quebec es la segunda provincia más poblada después de Ontario.
Aunque todavía no se ha revelado la ubicación exacta de cada uno de los 14 centros de distribución, algunas provincias, entre ellas Terranova y Labrador, han dicho que el producto de Pfizer se almacenará en los principales hospitales de las zonas urbanas.
El Comité Asesor Nacional de Inmunización dijo la semana pasada que la cantidad inicial limitada de dosis debería reservarse para las personas que corren mayor riesgo de contraer el virus y desarrollar síntomas graves, es decir, residentes ancianos de centros de atención a largo plazo y de vida asistida, residencias de ancianos y hospitales de atención crónica y el personal que los atienda.
La vacuna de Pfizer ya ha sido aprobada por el Ministerio de Salud de Canadá, por lo que su uso ya está plenamente autorizado en todo el país. Se espera que otras vacunas que Canadá también ha negociado y ha pensado adquirir sean aprobadas también a la brevedad.
Y en nuestra provincia, esta semana, el director de Salud Pública, doctor Horacio Arruda, compareció ante un comité de la Asamblea Nacional en la ciudad de Quebec, entregando algunos datos muy interesantes y que han creado escozor.
Interrogado sobre si él había aconsejado el cierre de restaurantes y bares, respondió que no. Él tenía un plan diferente que consistía en que solo grupos familiares reducidos pudieran concurrir a esos establecimientos.
Esto significa que la medida de cerrar restaurantes al público fue una decisión política y no técnica.
Naturalmente, esto ha causado gran indignación en el medio de la restauración, donde a pesar de las medidas paliativas, tanto del gobierno federal con los subsidios a los salarios, como los anuncios de ayuda por parte de Quebec, se consideran insuficientes para evitar el colapso de gran parte del comercio gastronómico.
Por su parte, el ministro de Salud de Quebec, Christian Dubé, señaló que la propuesta hecha por el doctor Arruda era muy difícil de implementar y por eso se tuvo que ir a la medida extrema de cerrar la actividad de restaurantes, excepto para el delivery.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Pasa y veo que es mejor. reflejada, la modelo mirando a la nada. Hoy es viernes sangriento, aquí pronto habrá movimiento. Llega a alumbrar el fin de fiesta, se acerca ya. Calles desiertas, hay soledad. Blancas botellas vacías ya. ¿Dónde se quedó la bulla? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde cazadores? ¿Dónde están? ¿Dónde se fue la noche? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde quedó la bulla que alimenta las calles del arco los viernes sangrientos de farra?
Revista de la semana, las elecciones en Venezuela.
The Weekly Review, The Venezuelan Elections. Las elecciones parlamentarias del pasado domingo en Venezuela arrojaron un resultado esperado, un contundente triunfo del chavismo que con un 68.4% de apoyo obtuvo un total de 253 de los 274 diputados que forman la Asamblea Nacional. Contrariamente a lo que se ha informado por diversos medios comerciales, hubo también una participación de diversos partidos opositores y de otros como el Partido Comunista que no hacen parte de la coalición que encabeza el Partido Socialista Unido de Venezuela, denominada el Gran Polo Patriótico. Los partidos propiamente opositores que participaron en las elecciones fueron la Alianza Democrática, formada por antiguos miembros de los viejos partidos Acción Democrática y COPEI, que obtuvo un 17.5%, otros más pequeños como Alianza Venezuela Unida con un 4.1% y algunos de carácter regionalista. Para empezar entonces, no es efectivo que no haya habido una contienda electoral con partidos compitiendo por los escaños parlamentarios. Es cierto que el sector más duro de la oposición, que encabeza Juan Guaidó, representante de la extrema derecha que lidera el partido Voluntad Popular, había llamado a la abstención, y ya el hecho que solo haya votado poco más de un 32% de los electores es presentado por ese partido y sus seguidores como un triunfo de su posición. Sin embargo, esa puede ser una lectura muy liviana de esos números. En los hechos, en casi todos los países donde ha habido elecciones en estos tiempos de pandemia, se ha visto una considerable baja en el número de votantes que concurren a las urnas. En Venezuela, por lo demás, el voto no es obligatorio. Por cierto, ello no debe llevar a explicaciones complacientes de la situación. El gobierno de Nicolás Maduro aún debe hacer mucho más para motivar una mayor participación electoral. Eso simplemente porque mayor participación ayuda a cimentar la democracia y no porque tenga que dar explicaciones a sus enemigos en la OEA o en la Secretaría de Estado en Washington. De ninguna manera. Un gobierno que intenta llevar adelante cambios profundos en un país contra una oposición bien financiada desde Estados Unidos y con un ambiente hostil de parte de los gobiernos de la región, no puede esperar otra cosa que un constante intento de deslegitimación y abierto sabotaje. En medio de todos estos obstáculos, que el proyecto político revolucionario iniciado por Hugo Chávez en 1999 se mantenga en pie 20 años después, no deja de ser un buen ejemplo de resiliencia política. La cuestión central para el gobierno de Maduro ahora es cómo revertir situaciones de crisis que se habían exacerbado cuando Guaidó manejaba el poder legislativo. Irónicamente, el que siempre cuestionaba la legitimidad del gobierno e incluso llegó a autoproclamarse presidente encargado, ahora se ha quedado sin respaldo institucional alguno. Ya no será más presidente del poder legislativo, y ese título de autoproclamado, que ya era meramente ornamental y de autopromoción, ahora queda sin referente real. Por cierto, los intentos de parte de Washington de desestabilizar Venezuela no van a cejar. El llamado Grupo de Lima ahora se ve más debilitado, tras el hecho que el nuevo gobierno argentino favorece una salida de diálogo en Venezuela. Otros países como Colombia, Perú y Chile enfrentan ellos mismos situaciones muy críticas respecto a violaciones a derechos humanos en sus propios territorios como para estar intentando dar lecciones sobre el tema a Venezuela. Y por eso, de parte de esos países, no han sido muy ruidosas las reacciones. Esto a excepción del gobierno chileno, que se apresuró a descalificar los comicios venezolanos por el bajo porcentaje de concurrencia a las urnas, cuando una semana antes en Chile elecciones primarias de gobernadores y alcaldes habían convocado a poco más de un 5% del electorado. En medio de todo este ambiente evidentemente hostil y a veces incomprendido por ciertos sectores que se definen como progresistas, el proceso venezolano ha cumplido con una nueva fase en su marcha por consolidar una particular versión del socialismo en tierras latinoamericanas.
naturalmente con un bloqueo no declarado, con sus propios dineros retenidos en bancos europeos, Venezuela aún intenta avanzar sin dejar de lado las prácticas de una democracia que la extrema derecha solo aspira a destruir, como ya se vio en el fallido intento de golpe de Estado a comienzos de siglo. La riqueza venezolana en términos de sus recursos petrolíferos también sigue siendo una importante aliciente para que Estados Unidos quiera retomar control del país. La clave seguirá siendo resistir hasta cuando la marea se torne nuevamente a favor de las fuerzas progresistas en la región, algo que ahora no se ve muy lejano ni ilusorio. Last Sunday's parliamentary elections in Venezuela yielded an expected result, a resounding triumph of Chavism that with 68.4% support obtained a total of 253 of the 274 members that formed the National Assembly. Contrary to what has been reported by various commercial media, there was also participation of various opposition parties and others such as the Communist Party, which are not part of the coalition headed by the United Socialist Party of Venezuela, called the Great Patriotic Poll. The actual opposition parties that participated in the elections were the Alianza Democrática, formed by former members of the old parties Acción Democrática and COPEI, which obtained 17.5%, other smaller parties such as Alianza Venezuela Unida with 4.1%, and some of the regionalists of a regionalist nature. To begin with, then, it is not true that there was not an electoral contest with parties competing for parliamentary seats. It is true that the hardliners, led by Juan Guaidó, a representative of the extreme right that leads the Partido Voluntad Popular, had called for abstention, and already the fact that only a little more than 32% of the voters voted is presented by that party and its followers as a triumph of its position. However, that may be a very light reading of those numbers. In fact, in most countries where elections have been held in these pandemic times, there has been a considerable drop in the number of voters going to the polls. In Venezuela, also, voting is not mandatory. By the way, this should not lead to complacent explanations of the situation. The Nicolas Maduro government must still do much more to motivate greater electoral participation, simply because greater participation helps to cement democracy, and not because it has to explain itself to its enemies in the OAS or the Secretary of State in Washington, by any means. A government that tries to bring about profound changes in a country against the well-funded opposition from the United States and with a hostile environment from the governments of the region cannot expect anything but a constant attempt at legitimizing its existence and an open sabotage to its policies. In the midst of all these obstacles, the fact that the revolutionary political project initiated by Hugo Chavez in 1999 is still standing 20 years later is a good example of political resilience. The central question for the Maduro government now is how to reverse the crisis situation that had been exacerbated when Guaidó was running the legislature. Ironically, the man who always questioned the legitimacy of the government and even went so far as to call himself the president in charge has now run out of institutional support. He will no longer be president of the legislative branch, and that self-proclaimed title, which was already merely ornamental and self-promotional, has now no real factual reference. Certainly, Washington's attempts to destabilize Venezuela will not cease. The so-called Lima Group is now further weakened after the fact that the new Argentine government favors an exit of the Venezuelan political conflict through dialogue. other countries such as Colombia, Peru, and Chile are themselves facing very critical situations regarding human rights violations in their own territories to attempt lecturing Venezuela on the subject. And that is why condemnations from these countries have not been very vocal, this with the exception of the Chilean government that rushed to disqualify the Venezuelan elections due to the low percentage of attendance at the polls, when a week before in Chile, primary elections for governors and mayors has called for a little more than 5% of the electorate. In the midst of this evidently hostile environment, and at times misunderstood by certain sectors that define themselves as progressive, the Venezuelan process has completed a new phase in its march to consolidate a particular version of socialism in Latin American lands. Naturally, with an undeclared blockade, with its own money held in European banks, Venezuela is still trying to advance without leaving aside the practices of a democracy that the extreme right only aspires to destroy, as was seen in the failed coup attempt at the beginning of the century. Venezuela's wealth, in terms of its oil resources, also continues to be an important incentive for the United States to want to retake control of the country. The key will continue to be to resist until the time when the tide turns again in favor of progressive forces in the region, something that now seems neither far off nor illusory. Good day.
Y el otro ve que el cielo